estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Y muchos nos estamos preguntando ahora, bueno, pues, ¿qué van a hacer los jefes del ICR, el Instituto Cubano de Radio y de Televisión, con el asesinato del joven negro Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía castrista? Cuando ocurrió algo semejante en Minneapolis, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, la televisión castrista pues no cesaba de presentar las protestas contra ese crimen. Entonces, pues la pregunta lógica es, ¿qué van a hacer estos esbirros en la televisión? ¿Van a presentar también las opiniones y protestas contra ese asesinato? Porque si no lo hacen, bueno, pues estarán demostrando una vez más que en Estados Unidos hay libertades y justicia más que en la Cuba comunista. Y esto, por supuesto, que todo el mundo lo sabe, eso no admite ningún tipo de argumentación, pero sí con los esbirros, porque ellos están constantemente pues esgrimiendo el argumento de que Cuba territorio libre de América y de que en Cuba sí hay libertades y que en Cuba sí se respetan los derechos humanos y que en Cuba esto, que Cuba lo otro y la. Bueno, pues ahí tienen los papagayos del régimen para que puedan demostrar que efectivamente en Cuba hay algún respeto de libertades. Bueno, pues a poner en la televisión las quejas, a preguntarle a las personas en la calle qué piensan del asesinato del joven negro Hansel Ernesto Hernández por parte de la policía castrista. Bueno, tenemos también que la falta de conocimientos sobre el coronavirus por parte de los médicos cubanos se ha puesto de manifiesto una vez más en otro país. Ahora es en Perú. Antes se ocurrió en Italia, ocurrió en México, ocurrió en Andorra y ahora pues en Perú también. A los médicos cubanos en Perú se les ha prohibido entrar a las unidades de cuidados intensivos porque dicen los especialistas peruanos de que los galenos cubanos no están preparados ni tienen el conocimiento profesional para atender a los pacientes en estado crítico. En la ciudad de Moquegua, en Perú, donde fueron 16 médicos cubanos, dicen los especialistas allí, médicos de Perú, de que solamente de los 16 médicos que han ido a esa ciudad, solamente uno es internista, quiere decir, solamente uno es especialista en medicina interna. El resto son simplemente médicos generales que no tienen preparación especializada de ningún tipo. Dice que por cada uno de los médicos cubanos, el Perú está pagando solamente en sus salarios $2,000 mensuales para cada médico. Ahí tienen otro ejemplo más de la explotación a que tiene sometido a los médicos cubanos. Comparen $2,000 mensuales que pagan para cada uno y cuánto es lo que el régimen cubano les entrega de ese salario. Como saben, a los médicos cubanos lo han estado criticando en diversos países porque, repito, no tienen la preparación para saber cómo atender a los pacientes de coronavirus en estado crítico. Ahora nos hemos encontrado con que la televisión de la provincia de Mayabeque de Cuba, la Tele Mayabeque, ha lanzado un ataque estúpido contra un grupo de ajedrecistas cubanos radicados en Estados Unidos y que se reunieron para celebrar el Día de los Padres. Estos ajedrecistas colocaron en las redes sociales, en Facebook principalmente, fotografías sobre esa celebración y hablando de cómo eran felices aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues la argumentación de los esbirros castristas en Tele Mayabeque no pudo ser más absurda ni ignorante. Dice que esos ajedrecistas se vendieron al oro y a las monedas. Qué cosa más absurda. Y hay que preguntarle a todos estos esbirros, ¿y ustedes para qué trabajan? ¿Para qué estudian? ¿No es para tener un porvenir, una mejor calidad de vida? ¿No es para poder vestirse, poder tener un automóvil, poder tener vacaciones, poder viajar, poder celebrar con sus amigos fiestas, poder tener una boda cuando se casen, lo más elegante posible y de mayor disfrute, invitar a sus familiares, a sus amigos? ¿No es para poder tener las comodidades que tiene la vida moderna, de poder tener televisor en colores con control remoto en cada habitación, en la sala, poder tener aire acondicionado y no padecer el calor ni los mosquitos, poder tener una cama con colchón confortable para poder descansar, poder dormir, poder tener ropa que uno se sienta pues que está luciendo bien, que se satisface la necesidad humana de lucir bien y sobre todo cuando pues se es joven? Además, poder tener un reloj valioso. Fíjense en los dirigentes de la revolución, como todos tienen Rolex. Fíjense cómo los dirigentes de la revolución todos buscan automóviles. Bueno, pues el que estudia, el que trabaja y el que se sacrifica es precisamente para tener dinero, para poder tener estas necesidades o estos lujos que en definitiva son los que te hacen la vida agradable. Poder pasar un fin de semana en la playa, poder sentarte a la mesa y saber que te estás alimentando, que tus hijos, que tu familia come bien, que está bien alimentada. Para algunos pueden ser lujos, para otros son necesidades y para cada uno, pues de acuerdo a sus capacidades o a sus talentos, a lo que le permita sus ingresos. Pero decir que están vendidos al oro simplemente porque buscaron libertad, eso enseña el grado de, no sé, de absurdo mental que tienen estos individuos metidos en la cabeza. Y no sé si será el adoctrinamiento, si será hipocresía, porque ellos también buscan cómo comer mejor, cómo vestir mejor y cómo buscar más ingresos para su familia. Y esta misma característica que comento sobre la crítica a los ajedrecistas porque dice que se han vendido al oro, pasa lo mismo también con los llamados traidores. Y a mí siempre me ha llamado la atención este tema. Traidor a los que simplemente optan por aprovechar las oportunidades para escapar sin arriesgar la vida en el intento. Porque realmente médicos que viajan al exterior, deportistas que viajan al exterior, profesionales que van a algún tipo de reunión internacional profesional, pues aprovechan esa ocasión y se quedan. Simplemente deciden no regresar. Inmediatamente les cuelgan el cartelito de traidor. Y yo quiero aclararle a estos individuos obtusos mentalmente que traidor solamente se le llama o se le califica a las personas que hacen un compromiso para una determinada actividad. Por ejemplo, cuando la persona se casa, hombre o mujer se casa, pues jura delante de una autoridad civil o de una autoridad religiosa fidelidad, compromiso con esa otra persona, con su cónyuge. Entonces, si esa persona comete adulterio, si esa persona abandona a la otra, pues sí comete traición. Traiciona a la otra persona porque hay un compromiso, hay un juramento. Un militar jura fidelidad a su servicio, a las Fuerzas Armadas, al cumplimiento de ese deber que está adquiriendo al ingresar en un cuerpo armado o policial. Esos son los que son traidores exclusivamente, pero ninguno de los otros son traidores. Cuando usted es un médico, un profesional, un abogado, un deportista, etcétera, y usted le ofrecen la oportunidad de ir a un lugar, pues a otro país, para realizar una actividad que en la mayor parte de los casos es para beneficio del régimen más que de la persona, pero la persona aprovecha esa oportunidad para quedarse, decide quedarse en ese país a donde llegó, pues es una opción de libertad. Eso no es ninguna traición, eso es una opción de libertad. Esta persona no tenía ningún compromiso ni ningún juramento de cuando saliera del país, pues no tener que regresar. Eso es una arbitrariedad y una injustificada acción de parte del régimen. Me he encontrado con un magnífico artículo de Iván García, un periodista independiente en Cuba, que acaba de publicar un artículo en Cubanet. El artículo es bien interesante porque se refiere específicamente a lo mismo que he estado tratando en diversas ocasiones sobre la responsabilidad de Miguel Díaz-Canel y su autoridad. Yo he repetido en diversas ocasiones de que Díaz-Canel tiene una situación muy difícil en términos de que tiene una gran responsabilidad con respecto a la forma en que tiene que dirigir el país, pero no tiene la autoridad para hacer lo que él estime conveniente. Y esto no sé de qué manera pues él lo puede conjugar. En el artículo tocan aspectos muy interesantes sobre lo que Díaz-Canel ha estado haciendo. El artículo toca primero sobre su vida antes de llegar al poder, como era un individuo pues abierto, se presentaba entre los pueblos, oía música de Joaquín Sabina, de los Beatles, montaba una bicicleta china, no se vestía de verde olivo, usaba pantalones de vaquero, los jeans como se le llaman acá, zapatos tipos náuticos, zapatos de deportista, como jugaba baloncesto en su barrio, etcétera, y que una vez que ya pasó a funciones del partido, lo trasladaron a Holguín, inmediatamente pues ya se convirtió en un cuadro profesional del Partido Comunista, comenzó a engordar, a usar guayaberas blancas estilo dirigente, a hablar la misma jerga habitual de los funcionarios del régimen, y pues ya cuando llegó a La Habana, pues que ya era uno de los preferidos para seguir la misma rutina de la dictadura, más de lo mismo. Y ahí pues estableció su diferencia por la experiencia de lo que había pasado con Roberto Robaina, con Carlos Laje, con Felipe Pérez Roques y otros que les gustó mucho las mieles del poder, como dijo Castro en algún momento sobre ello, y por eso pues parece que Díaz-Canel entendió la jugada y pues simplemente pues se convirtió en uno más de los anteriores. Y precisamente he comentado también de que Díaz-Canel debe entender que utilizando las mismas prácticas y las mismas estrategias del pasado, pues simplemente lo que va a obtener son los mismos resultados del pasado. Y si él sigue pues con la economía centralizada, sigue con la represión y sigue con todo lo que hicieron Fidel y Raúl Castro anteriormente, él pues simplemente va a terminar con los mismos resultados. Claro, las diferencias son grandes. No es lo mismo Díaz-Canel que Fidel o Raúl Castro. Y eso lo sabe todo el mundo en términos de autoridad y en términos de mano dura. Vamos a ver qué pasa con Díaz-Canel. Pero el artículo es bien interesante porque lo analiza en cuanto a la reforma, de cómo Raúl Castro planteó en el año 2010 una serie de reformas que él llamó como lineamientos económicos y que simplemente pues nada de eso se cumplió tampoco. Como siempre, todo era fantasía, sueño, ilusiones de reformas que nunca se llegaron a materializar. Lo cierto es que el régimen sigue en caída en picada, la economía desastrosa, el turismo finalizado, las remesas muy reducidas, los viajes de cubano-americano por el estilo en cero, y los médicos han perdido principalmente contratos importantes que tenían en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, y aunque ahora con la crisis del coronavirus se las han arreglado a través de los partidos comunistas en numerosos países para conseguir que esas influencias de la izquierda hayan conseguido contratos de médicos como en Perú, en España, en Andorra, en Argentina, en Argelia, etcétera. Todos esos proyectos, menos el de Argelia, todos son de corto plazo y están en dependencia de esta pandemia del coronavirus que en cualquier momento pues puede ya terminar. Así que parece que la situación de los médicos pues tampoco va a ser de larga duración y en definitiva la crisis que tiene el país en términos económicos se va a multiplicar. Venezuela ya no está en capacidad de poderles proveer, incluso para poderles pasar gasolina al régimen castrista, tuvieron que comprársela a Irán a precio de oro. Así que las perspectivas de que Venezuela pueda continuar sosteniendo la situación es muy precaria, muy difícil. Mientras tanto, pues ahí están la explicación también, y el artículo lo comenta, sobre Gaesa, que se ha convertido en un gobierno paralelo. Yo he hablado en muchas ocasiones sobre GAESA, que es una entidad que está controlando prácticamente todo el ingreso de divisas al país, es la que tiene corporaciones en el exterior para una serie de actividades y, por supuesto, beneficiando a la clase gobernante, en este caso los militares. Ya los militares no aspiran a grados, no aspiran a dirigir unidades militares, lo que aspiran es a convertirse en empresarios de GAESA, especialmente los más jóvenes. Y por ahí anda la situación. En diversas ocasiones le he hablado sobre el nivel de la corrupción dentro de la cúpula del régimen. He hablado sobre Mariela, el marido de Mariela, de Paolo Titolo. Le he hablado sobre el hijo más joven de Fidel Castro, Tony Antonio Castro Soto del Valle. Bueno, pues ahora ha aparecido también información sobre el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín. Resulta que en el año 2015 Alejandro viajó con Raúl Castro a Panamá para aquella primera reunión que tuvieron con el expresidente Barack Obama. En aquella ocasión, pues Alejandro aprovechó su estadía en Panamá para crear una compañía que se llama offshore, o sea, fuera de territorio, no están en territorio cubano, y por lo tanto necesitó de una asistente suiza, Ursula Müller, una consultora que está especializada en la creación de empresas offshore, que se llama Foster Suisse. Está radicada en la calle Rue de Lausanne, en el número 37 de Ginebra. Ahí es donde está la compañía que radicó la creación de la empresa. El nombre de esta compañía es el que es un poco raro. La compañía le pusieron el nombre de Julio César Castro Palomino. Los abogados que han estado investigando esta compañía, pues no han podido desentrañar claramente por qué ese nombre, y lo tienen asociado con algo, con el Ministerio de Defensa, de Energía, de Minas, etcétera, pero no han podido todavía aclarar la causa, la razón del nombre de esta compañía. Bueno, lo cierto es que la compañía a lo que se dedica es a comerciar con Sudáfrica, con Namibia, con Angola, con Zambia y con Zaire. Fíjense que todas son naciones africanas y que, por supuesto, son grandes productores mundiales de oro, de diamante, de platino, de vanadio y de cobalto. Entonces, esta compañía lo que hace es que le vende a empresas del régimen castrista, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Construcción, y le vende los materiales que necesitan para diversas actividades o diversas construcciones que ellos realizan. Por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública, al MINSAP, le venden el cobalto 60, que lo necesitan para tratamientos de cáncer, para una serie de equipos médicos que necesitan, pues, este tipo de material. Además, venden también, trafican también con esto de el diamante, con el oro, etcétera, sobre todo el platino, que también es utilizado en algunas partes de las industrias. Pero lo interesante de esto es que los beneficios que obtiene esta compañía que comercia con diamantes, oro y platino, que no es para el Ministerio de Salud Pública, ni para el Ministerio de la Construcción, ni para ningún ministerio en Cuba, que más bien es para joyerías, etcétera, etcétera, pues ese dinero que se deriva de estas operaciones de esta compañía, pues no van al régimen cubano, sino que los ingresan en unas cuentas bancarias que tienen en un lugar que se llama Mauritius, la isla de Mauricio. Las cuentas están depositadas en el Mauritius Commercial Bank, que está en el 915 de la calle Sir Williams Newton en Port Louis, que es la capital de la isla de Mauricio. Ahí en ese banco es que el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, ingresa esa cantidad de dinero que recibe de esta compañía. Este tipo de negocio no es raro. Este tipo de negocio se lo concedió inicialmente Fidel Castro a Ramiro Valdés con la industria de la electrónica. Ramiro Valdés creó en aquel momento su corporación en Canadá, offshore también, por supuesto. Allá, pues, él empezó a comerciar y era con equipos electrónicos. El negocio era que la compañía, la corporación de Ramiro Valdés, era la encargada de venderle a todas las empresas cubanas, a todos los ministerios, lo que necesitaran de equipos electrónicos o de maquinaria electrónica. Y así Ramiro Valdés pues se convirtió en multimillonario. Pues algunos de ustedes que quieran pues pueden pasar por ahí por la casa de Ramiro Valdés. Después que pasa la Marina Hemingway, ahí pues en la punta del mar, ahí entrando a Jaimanita, pues ahí está la casa de Ramiro Valdés, unos muros altísimos para que la gente, pues los cubanos no puedan ver lo que la casa de mansión que tiene, pero miren para el muelle para que vean el yate gigantesco que tiene ahí también. Usualmente lo tiene ahí parqueado. Así que así se convirtió Ramiro Valdés en multimillonario y bueno, pues ahora están convirtiendo también en multimillonario a Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro. Así están repartiéndose negocios, se están repartiendo los ingresos y pues ya por acá, por Estados Unidos, tenemos a un montón de hijos de dirigentes de la revolución, pues que han optado por el mundo capitalista, el mundo de los negocios, el mundo en definitiva de las grandes empresas y pues se han establecido. Unos andan por aquí, por la Florida, por la zona de Tampa, otros andan por Jacksonville, otros un poco más al norte y algunos otros pues andan por Europa. Han preferido España, han preferido Italia, etcétera, pero esa es la realidad. Andan viviendo la dulce vida por el mundo con empresas a costa del pueblo cubano, porque todo esto eran negocios que podían haberlo hecho cubanos, ciudadanos cubanos con todo su derecho y que simplemente porque el régimen solamente se los permite a los hijos de los dirigentes, a sus predilectos. Y así es, desafortunadamente todo esto es ignorancia del pueblo de Cuba que no sabe que nada de esto está sucediendo y pues nada, así va la revolución de los proletarios. Mientras los esbirros de la seguridad del Estado reprimiendo, persiguiendo, encarcelando, arrestando, etcétera, y sirviendo para que toda esta cúpula se siga enriqueciendo bajo la ignorancia del pueblo y con el equipo de represión para mantener al pueblo maniatado y que no pueda protestar ni pueda reclamar derechos y oportunidades que tienen reservado pues para su clase gobernante, para sus hijos y para sus parientes. Bueno, qué tristeza que Cuba haya llegado a esto. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora solamente quiero agradecerle a todos nuestros radio oyentes en diversas partes del país, allá en la zona de Oriente, en Ciego de Ávila, también grupos que en el centro de la isla pues nos escuchan y que tienen club de oyentes. A todos muchísimas gracias por esas grabaciones que hacen del programa para repartirlo, para compartirlo, y a todos los oyentes también aquí en los Estados Unidos que nos oyen a través de estaciones de radio locales, pues también muchas gracias por la sintonía. Bueno, ahora solamente pues me resta despedirme. Su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.